Uy, no, pero antes vamos con el tema de los pasaportes con una persona con toda la experiencia para explicarnos el tema. Ingeniero Rodrigo Gracia, buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a todos los oyentes también.
Ingeniero, ¿usted qué experiencia tiene en este tema que tanto nos preocupa hoy, que es el CITAC, y en general lo que ha pasado con los pasaportes en los últimos 4 años en Colombia?
Acerca del CITAC como tal, mi experiencia no es directa. Yo trabajé durante más o menos casi 2 décadas en sistemas de pasaportes alrededor del mundo. Me ocupé de proveer la seguridad de los datos de millones de personas en el mundo, y es la parte que creo que en este momento no tenemos cubrimiento a nivel de noticias en Colombia acerca de lo que sucedió y lo que está sucediendo con la información que tiene el CITAC. Yo sé que todos nosotros estamos preocupados por las personas que van a aplicar a pasaportes hoy o mañana, o que han estado tratando de aplicar a pasaportes esta semana. Pero yo creo que muchos de nosotros estamos diciendo, bueno, yo tengo mi pasaporte y expira en 7 años, entonces me salvé. Y lo que más nos preocupa es de pronto los mimis, como usted decía antes, que estamos recibiendo. Pero lo que a mí realmente más me preocupa es que estos datos que el CITAC tienen hayan sido accedidos por alguna persona y hayan sido exfiltrados de manera tal de que toda esta información personal, nuestras direcciones, nuestros teléfonos, la información de donde nacimos, etcétera, etcétera, siendo exfiltrada pueda usar para ingeniería social. Muchos de nosotros hemos recibido llamadas o mensajes que nos dicen que nos están ofreciendo, no sé, un nuevo carro o una nueva tarjeta de crédito, y nos proveen toda la información diciendo que es el banco, y comenzamos a proveer información porque, como nos dan información que el banco debería tener, que es nuestra dirección, nuestra fecha de nacimiento, pues creemos que es el banco. Entonces es un problema muy grave. Adicionalmente a eso, también hay una cantidad de información que no puedo resetear. No puedo decir, oiga, voy a cambiar mi clave o voy a cambiar mi tarjeta de crédito. Y esa es la información biométrica que la Cancillería captura durante el proceso de aplicación de pasaportes. Entonces, esas son nuestras huellas digitales. Y en Colombia nosotros no sabemos cómo son esas huellas digitales almacenadas. Sí, entonces, eso me preocupa bastante también.
Ingeniero, bueno, me están informando desde una sede consular colombiana en Europa que no pudieron. Había una gente que había hecho un viaje especial porque habían anunciado que el sistema iba a funcionar. El sistema entró operativo, pero luego no funcionó.
Sí, a mí me dicen, o sea, desde otra bajada, Julio, exactamente lo mismo, que hoy no han tenido sistema, a pesar de lo que...
A nosotros unos nos dicen que funciona.
Lo prendieron, pero no opera.
Y que no funciona.
Pero según don Andrés Hernández, de la Presidencia de la República, él escribió un mensaje hace apenas 30 minutos en el que dice, hasta el momento se presenta total normalidad en la atención en las oficinas de pasaportes y en los consulados de Colombia en el exterior.
Además, hay que recordarle a Andrés, que fue cónsul, que la mitad del mundo está a unas cuantas horas de diferencia de Colombia, ¿no? Entonces, si a las 8 de la mañana de Colombia encienden el sistema, ya hay medio día perdido para Europa, para Asia,
pero,
en fin.
Pero no está funcionando. No está funcionando correctamente. No está funcionando. Sí. Ingeniero, en las palabras más sencillas, más simples, ¿cuál es el lío?
Pues el problema para mí es que no tenemos transparencia acerca de lo que realmente está sucediendo en el sistema. Ni la Cancillería ni los procesos de seguridad del gobierno se están proveyendo una transparencia para saber qué es lo que estamos, a lo cual estamos expuestos. Como decían ustedes, imagínense una persona que tiene que ir a 3 o 4 horas a pedir un pasaporte en un consulado porque vive en una ciudad donde no hay consulado colombiano, llega ahí y le digan que no tiene sistema de pasaporte y que no se nos pueda decir que no hay sistema de pasaporte, uno, pero que tampoco que se nos pueda decir qué fue lo que se filtró, qué fue la información que fue accedida, y que como colombiano estoy preocupado de si mañana tengo que estar viendo a ver si tengo una nueva hipoteca o un nuevo préstamo en mi banco que nunca he pedido y que resulta ser haber sido pedido por esta exfiltración de datos.
Sí, no, terrible, sería, pues espantoso, mejor dicho. Pero le quiero preguntar algo. En el pasado gobierno también hubo un caos de pasaporte en algún momento. ¿Qué diferencia tiene ese caos que se vivió durante la pasada administración central y este caos actual? ¿Cuál sería la diferencia o en qué se parecen?
Yo creo que la diferencia es a nivel operativo. En este momento el problema más grave es que la Cancillería tiene un sistema de captura de datos que no está funcionando y que por lo tanto la imprenta nacional, me imagino, no puede recibir los datos para poderlos imprimir. En el pasado lo que estaba sucediendo era un problema operativo de la imprenta como tal. Entonces, en este momento el problema es que la Cancillería es lo que está causando para nosotros como colombianos que no podemos aplicar para nuestro pasaporte. Antes era el problema de que no podíamos imprimir esos pasaportes por otros problemas también en los sistemas.
Ahora, ingeniero, esto es si nosotros nos quedamos con una de las versiones que se ha dado por parte de la Cancillería y es que hubo un ataque informático. También se ha dicho que el problema es de la plataforma, teniendo en cuenta que es una plataforma que está hecha en Java y que esto además no ha sido actualizado desde el año 2013 o 2015. En fin, ¿hasta dónde uno podría pensar que una plataforma no actualizada puede seguir funcionando siempre y cuando no la recarguen? O peor aún, que una plataforma no actualizada pueda suspender su funcionamiento si así lo quieren los administradores de la plataforma.
Pues ese es el problema que como ustedes comentaban antes, como colombiano estoy esperando que mi información sea respetada y asegurada por el gobierno. Y una de las cosas mínimas es hacer mantenimiento de los sistemas, no anualmente, no ni siquiera mensualmente. Uno espera que estos sistemas sean mantenidos casi que hoy en día por hora. ¿Por qué? Porque estos ataques suceden muy frecuentemente y estamos interesados en que el gobierno nos ayude a asegurar que nuestra información es segura y que nuestros servicios públicos sean mantenidos.
Sí, ingeniero, pero el gobierno también insiste en que esto nada tiene que ver con la transición hacia ese nuevo modelo de expedición de pasaportes. ¿Usted está de acuerdo con esa versión del gobierno o cree que esa migración de información y esos cambios que se están haciendo pueden también haber impactado una plataforma en la que le hacía falta, por supuesto, una actualización, entre otros ajustes?
Bueno, yo no estoy seguro si esto es un problema acerca del nuevo sistema de pasaportes, pero lo que sí les puedo decir que uno de los problemas más graves que tenemos nosotros como ingenieros es la integración con nuevos sistemas. Dado que este es un nuevo sistema, la imprenta nacional ahora entra dentro del modelo de proveer los servicios, pues esta integración hace que las cosas se dificulten y sean muy complicadas de asegurar a fallas cibernéticas, porque una plataforma tan vieja donde ahora tengo que exponerla para que otra empresa o otra organización pueda conectarse, pues eso genera un estrés en el sistema que puede haber causado que hoy en día tengamos el problema que tenemos. Es ese, no estoy seguro, pero sí existe una probabilidad bastante alta de que haya sido parte de las variables que ayudaron a que este ataque haya sido efectuado en el sistema de pasaportes.
O sea, ¿para usted no hay duda que aquí hubo un ataque?
Duda, hasta que el gobierno no nos diga y no nos provea con total transparencia qué es lo que sucedió, yo seguiré creyendo que sí es muy posible. Y por eso creo que esa es una de las partes más complicadas en este momento para manejar en Colombia, es que no existe ningún tipo de ley que obligue a nuestras organizaciones gubernamentales y privadas a dejarnos saber qué es lo que está sucediendo, cosa que sucede en Europa y en América del Norte, donde las organizaciones están obligadas a entregar esta información con 72 horas. En Colombia no tenemos, entonces el silencio institucional es válido. Y eso es un problema muy grave.
Vale. Ingeniero, muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.